¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia de prensa con motivo de la organización del tercer y último de los debates presidenciales. Nos acompañan para esta conferencia la consejera Carla Humphrey, quien es la presidenta de la Comisión Temporal de Debates, la consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Faz, quienes también integran esta comisión temporal. Y también nos acompaña Jacobo Dayan, quien es el director de este Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ha abierto las puertas para hacer este debate, y por supuesto a quien agradecemos mucho, no solo a él, a su equipo y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Para dar inicio a esta conferencia, le doy el uso de la voz en primer lugar a la consejera Carla Humphrey. Por favor, consejera.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos, gracias por acompañarnos. Estamos pues ya a un día de este tercer y último debate presidencial aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, gracias al director Jacobo Dayan, que nos acompaña. Y la verdad, estamos muy emocionados, ya alistando los últimos temas. El foro está prácticamente listo, pues los salones donde recibiremos también a las personas que acompañarán a las candidaturas, a sus invitados e invitadas, por supuesto a las presidencias de los partidos políticos, las representaciones ante el Consejo General, y además pues con un formato distinto. Como saben, desde diciembre en el Consejo General aprobamos tres formatos distintos, el A, el B y el C. Este es el formato C, en el que tendremos cuatro segmentos en este bloque, en tres bloques temáticos, cuatro segmentos que se dividen en primero política social, es el primer segmento. El segundo es crimen organizado e inseguridad. El tercero es política exterior y migración. Y el cuarto es democracia, división de poderes y pluralismo. Los primeros tres segmentos se componen de dos bloques. El primer bloque tendrán las candidatas y el candidato un minuto para hacer una presentación de los temas de cada uno de los bloques, y después habrá una bolsa de tiempo de 5 minutos para cada una de las candidaturas. Al igual que los debates anteriores, podrán hablar o disponer del tiempo un minuto y medio, y estará a libre disposición, levantando la mano, podrán tener el uso de la voz. Y el último bloque, que denominamos preguntas cruzadas, sí, se mantuvo este bloque, son preguntas a diferentes de los otros dos formatos. No hay participación directa de la ciudadanía, hay participación de las candidaturas mediante preguntas que hicieron. Nos entregaron cada candidatura 15 preguntas que entregamos a la moderación el jueves pasado, estas 45 preguntas, y que justamente la moderación tiene la labor de la tarea de seleccionar tres preguntas, una por cada candidatura y una por cada uno de los temas de este tercer bloque, repito, democracia, pluralismo y división de poderes. ¿Qué harán las personas moderadoras? Tres personas moderadoras, a diferencia de los debates anteriores, que solamente eran dos. Leerán la pregunta tal cual fue redactada por las personas candidatas y dirán: esta pregunta la hace la o el candidato al resto de las candidaturas. Y después las candidaturas contestarán la pregunta. Quien hizo la pregunta también podrá replicar, digamos, o contestar también su pregunta, y tendrán un minuto de réplica cada una de las candidaturas para referirse pues a lo que respondieron o a lo que expusieron cada una de las candidaturas. Esto se repetirá por tres veces, una pregunta por cada tema, una pregunta por cada candidatura, y después tendrán un minuto para un mensaje final. Es muy importante también que sepan que, como hemos hecho en las otras dinámicas, se publicarán en la página oficial del INE las preguntas, las 45 preguntas que elaboraron las candidatas y el candidato, y que nosotros transmitimos a la moderación. Nadie conocemos estas preguntas, solamente solamente las personas moderadoras, pero después del debate, pues para garantizar la certeza y la transparencia, también publicaremos pues estas preguntas. Así que pues todo listo ya, el INE listo, el debate pues casi listo, y pues les invitamos a que nos acompañen mañana a este debate, 19 de mayo, 8 de la noche, desde aquí, Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Gracias, consejera. Ahora, si me permiten, daré la palabra a el director del Centro Cultural Tlatelolco, Jacobo Dayán, para un breve mensaje, por favor.
Buenas tardes a todas, todos. Bueno, de parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y de la Universidad Nacional Autónoma de México, es sumamente relevante abrir los espacios, este recinto histórico de la Universidad en Tlatelolco, para un evento tan importante, tan relevante, y el compromiso de la Universidad con la Nación. Las puertas están abiertas de la Universidad y el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Muchas gracias y gracias por la confianza al INE.
Pasamos a una primer ronda de preguntas. Por favor, Héctor Gordoa, de Latinus.
Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a los consejeros, por supuesto. Y son varias preguntas, las leo de corrido y vamos viendo. En primer lugar, ¿coinciden con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, de que el uso del color rosa puede definir el rumbo de la elección, como para haber sugerido que se quitaran del evento de mañana de la marea rosa? ¿El INE tiene registrado como propiedad del instituto el color rosa, la tableta, la paleta de color, perdón, como para tener esa autoridad de retirar el color de cualquier evento? En tercer lugar, ¿qué sanciones se impusieron a las empresas proveedoras de internet y circuito cerrado de los debates anteriores por el mal funcionamiento que estuvo, si es que hubo sanciones? ¿Qué garantía hay de no repetición de las fallas de internet para este tercer y último debate? Y el quinto, los usos de las palabras de narcocandidata o candidata corrupta, ¿se permitirán toda vez de que fueron borrados de los anteriores debates? Gracias.
Era Claudia Zavala.
A ver, voy a empezar con esta última pregunta, porque llegaron efectivamente quejas, pero no es solo la palabra corrupta, es porque también se hablaba de extorsión, y ambos son delitos que constituyen uno de los límites para la libertad de expresión, que es lo que nosotros conocimos en esas quejas particulares a partir de los planteamientos y conforme a los criterios que se han seguido. Entonces, nosotros no podemos variar los criterios de decisión. No solo es corrupta, y eso sí lo aclaro, porque venía también de enseguida, como se puede leer en la resolución, que también se le hablaba de extorsión, ¿no? Una candidata corrupta que extorsiona. En esa medida, es por eso que se dictaron las medidas cautelares y se seguirán emitiendo, porque pues son los límites que tenemos a la libertad de expresión marcados en nuestra propia Constitución. Bueno, nosotros conocemos lo que pasa, y ya hay una definición de cómo se analiza desde el derecho, ¿no? Entonces, eso es importante. No nos pronunciamos antes, siempre nos pronunciamos conforme el caso. El otro caso, a mí me parece que el tema de los colores, el uso de la ciudadanía, es libre. Yo considero que las y los ciudadanos se han manifestado en su libertad ciudadana conforme a sus definiciones, y que esa libertad sigue existiendo. El uso de los colores no es exclusivo de nadie. Imagínense, tendríamos que entrar a quitar a gobiernos, a partidos. No, esta parte es una parte ciudadana que así se quiso identificar, al igual que lo han hecho cuando van a ver películas de cine, pues es parte de las libertades. Yo lo considero así. Sé que otros de mis colegas tienen otro punto de vista que respeto absolutamente, pero en mi opinión sí es cualquier persona puede usar los colores. Y el INE, no se nos olvide, es una institución ciudadana para las y los ciudadanos. y creo que hasta ahí, porque había otras preguntas, una que le corresponde a Iván, que supongo que siguen las investigaciones porque son procedimientos de investigación, y lo que sí nos ha garantizado Iván y el equipo técnico es que se han tomado todas las medidas para que tengamos el sistema de la comunicación vía internet pues garantizado. Nosotros vimos el lugar y por eso decidimos un espacio donde hay la mejor señal para que ustedes puedan elaborar mejor su trabajo, y es por eso que en la visita que hicimos acompañamos con el director, porque ellos nos decían dónde llega mejor la señal, pues por eso tomamos estas definiciones, lo prevemos para que todo esté pues en punto y perfecto. Gracias. Habrá que decidir desahogar los procedimientos.
Sí, nada más ahí para una puntualización. Efectivamente, nosotros nos encontramos todavía en proceso de cierre del debate anterior, y bueno, pues justamente estas fallas se sancionan conforme al contrato y a la propia normativa. Ese es un primer punto. Y uno segundo, para este tercer debate, pues claro que el internet pues es uno de los principales retos. El centro tiene ya una instalación de internet, no obstante se puso una instalación adicional de todo el cableado y el servicio de internet. Son dos servicios paralelos con la suficiente capacidad, esperemos, para que ustedes puedan hacer su trabajo conforme a los criterios que fueron establecidos o el uso que se le dio en el debate anterior. Como ustedes saben, tener expuestos cables, tener internet incluso aquí en esta zona, pues no era lo más conveniente, porque justamente estamos más expuestos a las fallas. Por eso justamente ya lo decía la consejera Zavala, cuando venimos a hacer un reconocimiento, pues determinamos que lo mejor era tener ya los cableados y todo lo demás por los ductos que tiene el propio centro, y por eso es que la sala de prensa pues está en un lugar interno. Y vamos con las siguientes preguntas, si me permiten. Agustín Velasco, de Uno TV, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarles, ya con la ampliación del presupuesto para los debates, ¿en cuánto quedó el costo total de los tres encuentros? Si ya tienen un corte sobre eso. Y volviendo un poco a la pregunta y sobre estos límites de la libertad de expresión, si ustedes harían un llamado para que las candidaturas evitaran utilizar este tipo de términos para referirse o acusarse entre ellos en este tercer debate. Gracias.
A ver, rápidamente, respecto del costo, el proyecto estaba en 36 millones de pesos aproximadamente, la ampliación fue para acercarlo a los 39 y medio, 40, ¿no? Entonces estamos en ese rango, y pues bueno, ese es el costo total de los debates. Todavía no tenemos el costo final de este debate, por eso digamos no tenemos la cifra final, pero ese es el estimado.
A ver, respecto del llamado, pues yo creo que lo que hacemos el llamado es a tener un debate de propuestas, a un debate de ideas, a contrastar proyectos de nación, justamente para que las y los ciudadanos pues puedan tener este conocimiento de cuáles son las ofertas, cuáles son los proyectos, plataformas, etcétera, que ofrece cada candidatura. Creo que eso es lo que le interesa a la ciudadanía, poder emitir un voto informado, poder conocer pues de primera mano, teniendo a las tres candidaturas en un debate, justamente contrastando ideas, pues me parece que lo interesante justamente es las propuestas. Así que, pues el llamado es justamente a eso, ¿no? A dar a conocer a la ciudadanía las propuestas, cómo, los cómo se van a hacer las cosas, cómo se van a solucionar los temas. Claramente, los temas son muy relevantes. Este tercer debate plantea temas muy importantes y que preocupan mucho a las y los mexicanos. Y creo que el llamado es justamente a que les o nos digan cómo van a atender estos temas, cómo van a resolver estos temas, cuáles son las preocupaciones, cómo se plantean abordar estos temas, y creo que eso es lo interesante en un debate, ¿no? Sí, claramente el contraste y se puede hacer ahí, ¿no? No estoy de acuerdo con la propuesta de tal candidato o tal candidata porque me parece que eso no ha resultado, o sí, o yo creo que sería mejor de esta forma. Pues creo que sí, claramente puede haber un debate de ideas y de propuestas, pero pues yo creo que el llamado justamente es a eso, a poner en la mesa la información para que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y razonado el próximo 2 de junio.
Gracias. Vamos con Erika Hernández de Reforma, por favor.
Gracias. Consejero, sí me gustaría también escuchar a la consejera Carla y al consejero Martín sobre este tema de los colores y preguntarles cómo van a responder esta solicitud de Morena, cuál es el procedimiento oficial que se hace a esta solicitud. Y si el hecho de que, pues ahora, como dice la presidenta, ya se mezcló esta organización que antes era Ciudadana con una candidatura, pues no está bien visto que se use. Si independientemente de esto, ustedes coincidirían con la consejera Zavala en que es cada quien es libre de utilizar los colores. No sé si primero esa y ya las que tienen que ver con el debate o de una vez. Quería preguntarles exactamente cómo funciona esto de la bolsa de tiempo, porque ahí dicen que habrá como debate entre ellos, no queda muy claro cómo será, en qué momento van a intervenir en esta bolsa los y las moderadoras. ¿Cuántos invitados finalmente van a tener los candidatos y candidatas? ¿Y cuántos los consejeros y cómo van a estar distribuidos? Eso sería. Gracias.
Coincido, por supuesto, los colores del... no podemos dar una instrucción en un sentido de usar o no usar algún tipo de color. El instituto tiene un manual de identidad, un manual de identidad institucional en donde incluso hay una paleta de colores. Desde luego hay una identidad hacia el instituto con el color rosa, pero es un manual de identidad interno que en todo caso se verá en su momento si existe la conveniencia de modificarlo o no, pero mientras está ese manual de identidad, nosotros estamos debemos manejar la imagen institucional en esos términos. A mí en lo particular, si me preguntan, pues no me gusta que se asocie el color de identidad del instituto a alguna candidatura en lo particular, pero pues es mi gusto muy personal, que puede ser un buen o un mal gusto, porque para eso son los gustos, para ser buenos o malos, pero suponer que se puede prohibir que se haga uso de algún color sobre el cual incluso ni siquiera tenemos pues una exclusividad, porque de lo que sí tenemos ante el INPI es del logotipo del instituto. Eso sí, sí tenemos ante el INPI el logotipo del instituto, y bueno, el logotipo del instituto, por cierto, pues tiene ese color en base al manual de identidad, pero creo que la ciudadanía puede hacer uso del color que quiera. Les insisto, yo preferiría que no haya una identificación, pero tampoco creo que eso es óbice para decirle a la ciudadanía algo en un sentido o en otro. Creo que es un llamado personal de la presidenta, válido, pero es un llamado personal, no es, creo, de carácter institucional. La bolsa de tiempo funciona a solicitud de quienes van a estar participando, tienen que levantar la mano para solicitarlo, y en esta ocasión se va a detonar con preguntas que van a ser realizadas por la moderación en atención al tema específico. En esta ocasión no hay preguntas de la ciudadanía, como sí hubo en el primero y en el segundo debate. Las preguntas que se van a hacer en los para dar pie a estas bolsas de tiempo son preguntas de las moderaciones sobre la temática, y ya será a solicitud expresa de quienes participan en el debate, que se vaya utilizando esta bolsa de tiempo. Desde luego, hay, sin pasarte del minuto y medio de seguido, que para no hacer un monólogo. Entonces eso va a depender, y desde luego también las moderaciones, en esta moderación activa, pues una de sus labores es propiciar la participación de todos y de todas, en este caso. Dadas las características del centro cultural, hay una distribución de nueva cuenta, cada fuerza política estará en un lugar distinto, ¿sí? Fueron 40 invitaciones por coalición y 40 por un partido. Hay también un número de staff más amplio, no entraré a detalles, pero invitados son 40 por coalición, y en el caso de las consejerías, 5 personas invitadas por cada consejería. Creo que fueron las preguntas.
Gracias.
A ver, yo recuerdo hace un año yo planteé en mesa de consejeras y de consejeros este tema del color, y del hace un año, abril. Y a raíz de eso salió como conclusión, primero, que el INE, como cualquier institución pública, tiene registrado, digamos, de oficio su emblema, y que los colores no los puede registrar absolutamente nadie. El rosa mexicano del INE y el azul no sé qué, y el verde y el morado, pues esos no se pueden registrar. Nadie puede registrar como suyo un color. Preocupada justamente por esta posible asociación. Y bueno, fue un tema que platicamos en mesa de consejeros, no fue nada más, hicimos esta investigación. Y bueno, creo que el llamado que hace la presidenta es a título personal, y creo que, respondiendo a tu pregunta de cómo vamos a resolver, pues como resolvemos todo, ahora la Sala Superior siempre nos dice que tenemos que ir a Consejo General a resolver las cuestiones, entonces pues es bastante probable que tengamos que ir a Consejo General a ver este tema. La marcha pues es mañana, esta solicitud la enviaron el jueves, y por tanto pues hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que ver un proyecto de respuesta, hay que nutrirla, hay que ver si estamos de acuerdo las y los consejeros con el sentido de la respuesta. Y bueno, en su momento, cuando nos den la propuesta, pues valoraremos cómo votar con los elementos que hay, con los fundamentos, con obviamente los argumentos jurídicos, para ver cuál es el sentido de esta respuesta. En este momento pues no tenemos ningún proyecto de respuesta, pero la ruta será esa, pues ir a Consejo General con un proyecto de respuesta para, en su caso, para votarlo. Pero pues tenemos que conocer cómo está construido, cuáles son los argumentos y cuál es el sentido, por supuesto, de este proyecto de acuerdo.
No se usa el color rosa ni en los gafetes ni en la papelería institucional. O sea, ¿cómo querer defender el tono rosa?
Nosotros, pues ahí está el rosa. Ahí está. Aquí lo estoy viendo. Sigue siendo rosa INE, los materiales del INE los verán en las propias casillas, están impresos, están decididos de hace mucho tiempo, usamos el color institucional. Incluso ese llamado que se hizo por un partido a que dejemos usar, pues digo, vamos a analizar cómo está planteado, pero pues todo el material ya está impreso. Todo lo que van a ver en las casillas, pues eso ya está impreso. Nosotros, pues hay una previsión y el proceso inició el 7 de septiembre. Todo eso ya está impreso. Es más, hoy tiene que estar repartido ya en todos nuestros consejos. En fin, o sea, eso no, pues ahí está defendido. Están previstos, están planeados, están diseñados y pues ya distribuidos, y próximamente a cada presidencia de casilla. Ah, se me olvidó un tema respecto de las invitaciones. También aquí los espacios donde podrán estar las candidatas son un poco más grandes, entonces les señalamos que podrían ser acompañadas hasta por 15 personas en estos camerinos o espacios donde van a estar las candidaturas también. Así que serían 40 invitados, personas invitadas, más staff, que por el momento son 12, más las presidencias de los partidos, que las invitamos a título como invitados institucionales, más obviamente los representantes propietarios y suplentes ante el Consejo General, y el staff, que ahora son 12, y 12 personas por coalición y el partido político.
Gracias, consejera. Andrea Meraz. de Grupo Fórmula.
Insistir un poco, buenas tardes primero, en el tema de los colores del instituto. Ya nos decía que en mesa de consejeros sí se planteó este tema, y si fue a partir de ahí que se tomó la decisión de que en boletines, en los eventos públicos que ha tenido el instituto, ya no sea color rosa, sino una especie de púrpura, de morado, como una gama distinta de colores a los que se habían utilizado, al menos en el tema de comunicación social y eventos públicos. Y si consideran que ya es necesario tocar este tema en mesa de consejeros, hacer un proyecto para cambiar los colores del INE, entiendo que ya por tiempos, por costo, para la elección pues no se podría, sería imposible, pero digamos pensando más a futuro, si nos pudieran comentar algo.
No, en esa mesa de consejeros se abordó el tema de una manera analítica, sin llegar a ninguna resolución en específico, ¿sí? Así de simple, ¿no? Simplemente se hizo un análisis, pero no se llegó a alguna resolución. Y yo creo que contextualmente pues se tendrá que ver en su momento el tema. Por lo pronto hay una solicitud, en su momento se dará respuesta y tendrá que ser objeto de un análisis, como lo dijo la consejera Humphrey. Los materiales ustedes van a encontrar en las casillas el 2 de junio, carteles informativos de distintas cosas con el color institucional rosa, actas de tanto de inicio como de cierre y de escrutinio con el color rosa institucional, y ya están repartidas en todos lados, está el 100% de nuestro material electoral, ya está en los 300 distritos. Ya solamente falta, a partir de el día 28, la entrega a los a las presidencias de casillas, pero todo nuestro material, tanto documentos electorales como son boletas o como son actas, como otro tipo de material, cuadernillos de trabajo y demás, todo está ya entregado en nuestros 300 distritos. Se está haciendo ahí un trabajo de separación, de sellado, de enfajillado por municipios y demás. Eso se hace ya en el transcurso de la siguiente semana, porque luego ya en la otra hay que hacer el reparto. Entonces, eso está ya previsto así de esa forma.
Entonces, ¿no fue consensuado el cambio de color del instituto en los boletines y en los eventos públicos?
No fue resultado de una decisión tomada en una mesa de consejerías.
Pero sí sabían ustedes que se hizo este cambio. O sea, ¿sí tenían ese conocimiento de que desde de noviembre más o menos ya no se utilizaba en estos dos rubros el color institucional?
Una cosa que es vista, pues, pero la pregunta es, y la respuesta es, en la mesa de consejerías no se tomó una resolución al respecto.
Judith Sánchez, de Perspectiva MX. Judith Sánchez Reyes, por favor.
Sí, gracias, buenas tardes. Preguntar si en esta ocasión los tres moderadores van a recibir un pago por este trabajo, y si cambiaron la compañía que suministró el internet en los otros debates o es la misma.
A ver, respecto del pago, pues está previsto un acuerdo del Consejo General. Han habido diferencias entre el primero y el segundo debate. En este caso hay dos personas que sí van a aceptarlo y una persona que no lo va a aceptar. Y respecto de internet, me está comentando el encargado de la Coordinación Nacional de Comunicación Social que es una empresa distinta.
Bien.
Carlos Lara, de la Agencia Mexicana de Información, por favor, adelante, Carlos.
Buenas tardes, consejeras, consejeros. Preguntarles dos cosas, insistir con lo del tema de los colores. ¿No es ocioso o encaminar al instituto por parte de la consejera presidenta a politizar este asunto? No, sobre todo eso, porque bueno, se ha hablado y se está hablando mucho sobre el tema de los colores. ¿No fue un cuanto tanto su declaración treparse, subirse a una cuestión política? Y la otra, sobre el tema de la cuestión de la inseguridad, ¿cómo han visto ustedes la instalación de las casillas en estas regiones en donde se tienen pues conflictos, ¿no?, por parte del crimen organizado? ¿Se va a garantizar la instalación de las casillas? ¿Se van a coordinar con las instituciones de seguridad pública para que los ciudadanos puedan ejercer su voto? Gracias.
Casillas, porque la primera parte de tu pregunta, pues es un asunto, no nos vamos a poner a juzgar sobre las opiniones de la presidenta. Yo en lo particular no lo quiero hacer, como le dije, es legítimo lo que su llamado personal que haya hecho, y no editorializaré sobre si eso es bueno o no. Las casillas, tenemos un avance bastante bueno, ¿eh? Tenemos en este momento, por ejemplo, designados al 99.9% de nuestros funcionarios. Tenemos ya con nombramiento en mano al 96.3% de nuestros funcionarios. Hemos capacitado ya al 92.4% de nuestros funcionarios a lo largo y ancho del país. Y hemos hecho también pues las sustituciones que hay que hacer, porque pues en muchas ocasiones la ciudadanía no, de último momento, por razones que sean, nos dice que no puede participar, y hemos hecho las sustituciones requeridas. Tenemos prácticamente un 95% de casillas con el número requerido para funcionar. Recuerden ustedes que necesitamos 6 funcionarios propietarios y 3 suplentes. Para nosotros una casilla completa es una casilla que tiene a los 9 funcionarios, no nada más a los 6, sino a los 9. Entonces tenemos ya un 95% aproximadamente. El resto seguimos avanzando en ello. Muy seguramente en esta semana y media que nos falta lo lograremos hacer. Los incidentes que hemos tenido con supervisores electorales han sido incidentes, pues, digamos, el mayor incidente es accidentes, de hecho, ¿no? Accidentes que van desde un tropezón y un tobillo roto hasta una caída de una motocicleta, en fin, cosas de esa naturaleza. Después hemos tenido otro tipo de incidentes en donde nuestros supervisores, por razones quizás de inseguridad, deciden no ir a un lugar en ese momento, pero vuelven a ir después. Es decir, no hemos tenido que por un tema de inseguridad podamos decir se van a dejar de instalar esta o aquella casilla hasta el momento. Hasta el momento no, ¿sí? Sin embargo, las casillas finalmente se instalan por lo que resuelvan los 300 consejos distritales, y ellos están evaluando a cada momento cuál es la situación para en un momento dado ver qué ocurre. Solo les recuerdo que en el proceso electoral del 2021 solamente no instalamos una treintena de casillas de las que estaban previstas instalar. De tal manera que en términos generales no vemos ninguna problemática particularmente grave de que no se puedan instalar casillas, sino lo contrario. Más bien, estamos en posibilidades de garantizar que instalaremos esas un poco más de 170 mil casillas, porque además ya contamos con prácticamente con todo nuestro funcionariado, y el material electoral ya está en los consejos distritales.
Gracias. Permítanme por favor juntar las últimas dos preguntas porque estamos ya sobre el tiempo. Mina Moreno, de Radio Expansión México. Expresión, perdón. Radio Expresión México.
Ah, vale. Perdón. Buenas tardes a todos los consejeros. Una pregunta. ¿Cuáles han sido los principales retos que han tenido que enfrentar para el desarrollo de estos 3 debates presidenciales?
Claudia Flores Barreto, por favor, adelante. N+.
¿Qué tal? Buenas tardes. A mí no me queda clara una cosa. El consejero Faz decía hace un momento que él personalmente no está en ánimo de polemizar por lo que dijo la presidenta respecto a usar o no por parte de la Marea Rosa el color. Pero a mí sí me interesa saber si es una decisión acompañada por ustedes o no. Es decir, ¿ustedes se suman a ese llamado de que no usen el color rosa para identificarse o finalmente comprenden que ese movimiento surgió antes del, pues, de que estuviéramos casi en la... En la jornada comicial y a punto de cerrar campañas? ¿Su opinión respecto a deben o no, en efecto, deslindarse del color rosa, aunque francamente pareciera pues inútil porque pues el movimiento ya está identificado así, pareciera? Y también preguntarles, después de este tercer debate presidencial, ¿les queda alguna preocupación respecto al tiempo que queda de aquí al 2 de junio? ¿Alguna preocupación? Ya decía el consejero Faz que ya están prácticamente integradas las mesas de casilla, ya han hablado del PREP, del conteo rápido, pero ¿les queda alguna preocupación? Gracias.
A ver, respecto a los debates, pues creo que el reto ha sido pues tener tres sedes distintas, que han sido retos importantes cada una de ellas, distintos espacios que hemos tenido que adecuar. Creo que hacerlo en el INE fue una muy atinada decisión, llevarlo por primera vez a la Casa de la Democracia. Estudio Churubusco pues planteaba otras características y este, pues un edificio histórico emblemático para nuestro país, muy importante para las y los mexicanos. Entonces, creo que los retos obviamente son muchos, los formatos, las discusiones o deliberaciones en mesa de representantes respecto qué tanto, y a ver, lo entendemos, qué tanto tienen que cuidar a sus candidaturas y qué tanto nosotros tenemos que privilegiar que sea un ejercicio informativo, garantizar el derecho de información para las y los ciudadanos, pues es un tema que siempre cuesta, ¿no? Estamos cumpliendo 30 años de debates presidenciales. Y pues yo creo, ahorita veníamos comentando que hay que hacer un libro de todo lo que no se vio respecto de los tres debates presidenciales, pero sí en torno a pues hay un reclamo ciudadano de hacerlos cada vez más flexibles para poder ver mucha más información, más transparencia, más confrontación en los debates, y creo que será importante avanzar en esta flexibilización. Creo que también parte de cuál es la estrategia de cada candidatura frente a un debate, en cómo se usan las bolsas de tiempo en cada uno de los debates, en que ahí puede haber ese intercambio justamente de o contraste de ideas, estos cuestionamientos que se pueden hacer, pero pues claramente cada quien tiene que decidir cómo va a enfrentar este debate. Pero creo que pues nuestra misión es plantear formatos que enriquezcan esta discusión, esta deliberación, esta puesta, digamos, para la ciudadanía para obtener información. Y bueno, de ahí pues empezamos justamente estas pláticas o estas deliberaciones con los representantes de las candidaturas para ajustar las escaletas. Pero creo que pues el reto es que hacerlos cada vez más flexibles. Diría además que en el reto de que lo vean cada vez más personas, pues han sido los debates más vistos en toda la historia, ¿no? El primero, el más visto, el segundo, todavía pues con casi 3 millones más de personas otra vez. Yo estoy segura que este, y gracias por acompañarnos, por supuesto, a los medios de comunicación, pues por los temas, por la sede, por que ya está muy cerca el 2 de junio, me parece que otra vez romperá los niveles de audiencia del anterior. Pero pues creo que nos llevamos cuestiones satisfactorias y cuestiones que tendremos que también ir tomando nota para pues dejarlo para los siguientes ejercicios que se hagan. Respecto del llamado, a ver, yo creo que ya que tenemos en la mesa una solicitud de un partido político, pues creo que no podemos hacer un llamado sino resolver jurídicamente lo que se nos pone en la mesa. Creo que hacer un llamado ahora pues creo que sería un poco como pronunciarnos antes de poder ver un proyecto de acuerdo y ver cuál es el sentido del proyecto de acuerdo, y por tanto pues quizá ya en la propia discusión en Consejo General pues ya no podríamos participar porque ya nos adelantamos con emitir un pronunciamiento respecto de pues un llamado que ahora ya tenemos una petición formal, un escrito formal que tenemos que resolver. No sé, eso pues ya lo dirá ella. Yo creo que a título personal yo me voy a referir a lo que está en el documento, a lo que nos presentaron, a cuáles son las solicitudes en concreto y a cómo vienen resueltas en el proyecto que se nos presente. Gracias. Nos ocupa mucho. Hoy tenemos tres simulacros, por ejemplo, en marcha. Mañana, estarán los simulacros en marcha. Hoy inicia, ya se abrió el sistema de votación en el extranjero, el sistema informático para recabar el voto de las y los mexicanos en el extranjero por internet. Más bien, estamos ocupados en muchos temas, ¿no? Mañana estos tres. Ayer teníamos una conferencia de prensa, justamente la que nos acompañaron, del conteo rápido y de cómo han ido estos simulacros, afortunadamente cada vez para mejorar sistemas, para ver en qué podemos reforzar a lo mejor alguna capacitación, pero como vemos, pues todo está en tiempo y forma. Hoy, esta semana, ya está todo entregado en nuestros consejos distritales, lo cual pues es un tema muy importante. Estamos cumpliendo con lo que dice la norma, estamos en tiempo y forma cumpliendo con cada una de las actividades del calendario, y creo que más bien estamos ocupados. En el tema pues de seguridad, pues seguimos intensificando estas reuniones que tenemos de coordinación con las autoridades en materia de seguridad, justamente pues para ver cualquier cosa que pudiera salir en estos días y que podamos resolver nosotros desde nuestro ámbito electoral y pues las personas y las autoridades competentes en materia de seguridad, pues desde su ámbito, ¿no? A ellos y a ellas les corresponde tomar otro tipo de decisiones y nosotros informar y proveerles esta información para que puedan tomar estas decisiones. A esta altura, nosotros, como ya lo dijeron también mis colegas, no vemos focos rojos, sí mucho trabajo, sí ocupación, y pues sí, de aquí al 2 de junio, pues no tendremos descanso la autoridad electoral. Es nuestra misión y el punto central, pues llevar a buen puerto y tener unas elecciones impecables el 2 de junio.
Sí, a ver, para que no quede una idea ahí de indolencia, no, pues claro que hay cosas en las que estamos ocupándonos. Tenemos todavía por ahí un 5%, digamos, de casillas en las que requerimos todavía tener el número suficiente de funcionarios y funcionarias. Creemos que de aquí a la fecha, a la semana previa, ya estarán. De hecho, para eso hemos estado haciendo una serie de estrategias y de reuniones muy específicas en distritos, y no solamente en distritos, sino incluso en SORES, que son zonas específicas de trabajo delimitadas por una sección, en fin. Entonces, estamos haciendo eso, estamos fortaleciendo esos lugares con apoyo desde oficinas centrales para lograrlo, y también pues quisiéramos que ya no tuviéramos que hacer más sustituciones de funcionarios. Ahorita traemos un índice de un 36% de sustituciones que hemos tenido que hacer. Simplemente les recuerdo, la vez pasada, en el proceso del 2021, tuvimos un 45% de sustituciones. Entonces, digamos, estamos dentro de los estándares que pueden ser resueltos, pero desde luego preferimos pues no tener que hacer sustituciones. Sin embargo, tenemos mecanismos para hacerlos y en ese sentido, pues incluso pues hacer un llamado a la ciudadanía que ya ha recibido su nombramiento para que pues sea consciente de la importancia que tiene que sea la propia ciudadanía, nuestros vecinos y vecinas, que tomen la votación. Pero digamos, sí tenemos ese tipo de asuntos. No son focos rojos en el sentido de que creemos y estamos casi seguros que los vamos a resolver. Pero no hay ninguna indolencia. Particularmente las fronteras, Baja California, Ciudad Juárez, de Baja California, no todo Baja California, estamos hablando de Tijuana, de Mexicali, de Ciudad Juárez, y en el sureste, pues también traemos ahí por el rumbo de Cancún, también zonas en donde se nos complica un poco más históricamente hablando, pero estamos en ello.
Muchas gracias. Con esta participación damos por concluida esta conferencia de prensa. Gracias a todas, a todos por su asistencia.